buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos al Golpe de Gracia de Tiempo de Juego. Eso somos nosotros. En nada, el balón empieza a rodar, pero nosotros estamos aquí echando un ratico, ¿verdad? Esta sobremesa plácida, ¿eh? Al compás de las horas del sol, de la playa, de la tumbona. Hola, Whopper, muy buena.
¡Despierten! ¡Ya!
Bueno, ahí estamos.
Ese buenas es tardes a todos.
¿Qué tal tu mundo, David Miner?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí disfrutando de hacer radio y de más fútbol después en tiempo de juego.
Es que la vida es el programa.
Bueno, pero como todavía estamos en verano, vamos a disfrutar del café, de la sobremesa, con esas charlas de madrugada que las convertimos en charlas de media tarde o de mediodía o de lo que sea, con invitados, con personalidades de la vida, del arte, de la televisión, del disco, del mundo, del deporte, de todo, ¿no? Y como en dos semanas comienza la Vuelta Ciclista España, la serpiente multicolor, Señoras, señores, ladies and gentlemen, vamos a reproducir esa charla que mantuvimos con su director, con Javier Guillén, que nos descubrió los secretos y los entresijos de cómo organizar una gran competición como es la Vuelta Ciclista de España. Con vosotros, Javier Guillén. Don Francisco Javier Guillén Bedoya, sin rima, el egregio director general de la Vuelta, Javier Guillén. Después de esta durísima presentación, señoras y señores, Javier Guillén, muy buena madrugada, querido amigo.
Muy buena madrugada y muchísimas gracias por esa entrada, sobre todo por lo de Guillén Bedoya, a pesar de la rima, porque que te acuerdes de mi madre también es algo muy importante a nivel familiar, porque aquí todo el mundo solo se acuerda de mi padre. Y no siempre para bien, y no siempre para bien.
Oye, pero lo que yo no sabía es que nos escuchabas tú los sábados por la noche, tío.
A mí los sábados por la noche, que sale mi hija y tengo que ir a buscarla a las horas intempestivas que ella sale y las horas tan provechosas que emitís vosotros, siempre me entretenéis muchísimo. La última, para que veáis que es verdad, la entrevista con el pingüino que me maravilló y desde luego pasé un rato tan bueno que cuando vino mi hija al coche dije, hombre, ¿qué haces aquí tan pronto? Pero fue deliciosa.
Así me gusta, ¿eh? Que esto es lo que tienen que hacer todos los padres de España. Cuando salen sus hijas con las amigas, luego va el padre a recogerlas. ¿Ya tienes tiempo para todo, Javier?
Bueno, tengo tiempo para casi todo. Desde luego, la mayoría del tiempo lo invierto viajando. Eso es, sí, por el devenir de la Vuelta, que me hace estar permanentemente, sobre todo, trabajando las etapas. Pero bueno, los fines de semana procuro buscarme mis huecos, tanto familiares como sobre todo de amigos y deportivos, que es algo que también me gusta practicar, la bicicleta.
Ah, ¿corres tú también en bici? ¿Sales en bici? ¿Haces tus marchitas y tus cosas o qué?
Yo salgo en bici, doy pedales, no se puede decir que lo mío sea practicar ciclismo, pero desde luego lo intento. O sea, yo eso de ser sufridor de la bici, eso sé lo que es perfectamente.
Tú sabes que esta es una hora de radio muy seria. Vamos a hablar de cosas serias y, por favor, te pido que no te vayas por las ramas. ¿Cuántos hilos han tenido que mover y cuánto han tenido que prevaricar el Bobby, el Roberto Gómez y el Herrera, nuestro amigo Carlos, para que la última edición de La Vuelta pasara por Trujillo y por Sanlúcar?
Que Roberto Gómez dejara de pedírmelo. Ese ha sido el emotivo. Digo, Roberto, si te lo doy ya dejas de pedírmelo. Y me dijo, te lo prometo. Entonces cumplí, ya no me lo pide. Es verdad que esto se gestó primero con la etapa de Trujillo, donde bueno, pues pasamos un día fantástico y además pude comprobar el extraordinario cariño que tiene toda la gente de su pueblo a Roberto, que además, sin entrar en cuestiones políticas, si se presentara alcalde, cuidado con el resto de candidatos.
Pues, sí. Bobby, aquí está tu amigo.
Buenas noches, Javier, buenas noches, director de la Vuelta Ciclista España. Para mí fue un placer cortar la cinta. ¿Te acuerdas cómo la corté?
Y es la primera vez que se corta la cinta de la Vuelta a España con una espada. Fíjate. Eso no se había hecho nunca antes. Roberto siempre me está pidiendo cosas originales y la verdad es que quedó muy bien. Bueno, de aquella creo que al alcalde le han llamado también para un montón de bodas a la hora de cortar la tarta, porque el tempo que utilizó, la manera, el gesto, fue fabuloso y desde luego muy original.
Experiencia sensacional.
Oye, y después de esta experiencia, Javier, ¿es probable que en sucesivas ediciones de la Vuelta pase por Al Alpardo y la Aldea del Rocío?
Ahí estamos. Yo desde luego lo de Al Alpardo lo tengo casi prometido, porque además es un pueblo que cuida mucho al deporte. El año pasado me dieron un premio junto con otros 350 premios. Joder,
¿cómo ha degenerado? O sea, porque el año pasado te lo han dado a ti, pero este nos lo han dado a nosotros.
Claro, pues ya veréis. Yo solo os puedo contar una anécdota, y es que cuando me dieron la palabra, le pedí a Roberto ponerme un poco solemne y le dije, mira, yo me gustaría acordarme de los no premiados, porque son tan pocos que para ellos debe ser un día muy especial. Porque cuando estéis allí veréis la cantidad de premiados que hay, todos ellos con muchísima ilusión, pues como todo lo que hace Roberto, y además que lo de Alalpardo sale fantásticamente bien, pero ir con tiempo, eso sí, ir con mucho tiempo.
No vea cómo nos alegra ser tus sucesores, o que tú hayas sido nuestro telonero, Javier, verdaderamente es una gozada.
Sí, y luego además hay otro reto, que es que parece ser que te lo dan varias veces. O sea, yo coincidí el año pasado con premiados que era la tercera o la cuarta vez que lo recibía, y claro, que a esos ya supongo que a la quinta les darán una vitrina o una estantería, porque tanto premio, y además hay que decir, es un pedazo de placa, es preciosa, grande, hermosa, y como debe ser, representando la categoría del premio.
Hombre, igual es como el Mundial o cosas de estas, ¿no? Que a la cuarta o la quinta te lo dan en propiedad, ¿no? Ya te lo puedes quedar.
Y te lo grabas en la camisa, supongo. Yo creo que eso, o en la americana.
Sí, sí. A ti entonces te lo dieron el año pasado cuando se lo dieron a Herrera, ¿no? También, ¿o no?
También. Se lo dieron a Herrera. Estaba Vicente del Bosque con el alcalde de Madrid presidiendo el acto. Y desde luego fue muy bonito, eso es cierto.
¿Enrique Cerezo? ¿No estaba Enrique Cerezo?
También estaba Enrique. Yo creo que Enrique es de los más premiados, ¿eh? A Enrique hay que agradecerle una cosa, ¿eh? Es alguien que nunca falla. En todos los sitios donde le convocas, Enrique siempre va. Y para los que somos del Atlético de Madrid, eso es muy agradecer.
Buenas noches.
Hombre,
buenas noches, presidente. Javier, ¿cómo estamos?
Enrique, ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás?
Hombre, pues todavía lamiéndome las heridas de lo del Bernabéu. Es que, bueno, de verdad, ¿eh? Fíjate que han pasado unos cuantos días. Y lo de Rüdiger y Correa es que ya sabes que tuvimos que hacer una nota, ¿eh? En fin, oye, que no, yo tiempo tengo todo el del mundo. Lo que pasa es que a mí me gustaría que hicieseis algo muy especial en una Vuelta a España. Yo creo que sería ideal que en el Wanda Metropolitano lo convirtiésemos en un velódromo y estuviésemos dando vueltas a 650 kilómetros y eso fuese una etapa de la Vuelta. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso. Además, puede ser la etapa más larga de la historia de la Vuelta. Habrá que controlar un poco, supongo que las biodraminas, porque tanta vuelta no creo yo que vaya a sentar bien, pero desde luego lo que sí que digo como director de la Vuelta es que en algún momento el Wanda tiene que estar presente. También, por supuesto, gracias a las aportaciones de Roberto Gómez y, presidente, que sepas que estamos trabajando en ello.
Me alegro mucho, ¿eh? Oye, tú, yo solamente tengo una pregunta para hacerte. ¿En todas las etapas de la Vuelta tú vas en coche o te quedas ahí en el palco esperando
el palco
para dar el mayo y esas cosas?
No, yo voy en el coche, siempre gestionando la carrera con los directores técnicos, conociendo España, disfrutando también del tema deportivo, pero sobre todo gestionando los 250 marrones que hay en cada etapa, que eso, bueno, pues la hacen también muy entretenida en mi parte, y sobre todo, aunque son muchas horas de coche, pues la verdad es que se me pasan volando por todo lo que hay que gestionar. Yo al palco no, eso lo dejo a las autoridades y a los patrocinadores.
Exactamente. Enrique, Roberto, no os vayáis. Nosotros ya no tenemos más preguntas, entonces hemos tirado de colaboradores y de compañeros de la cadena COPE, y aquí está nuestro querido Eric Frade, que nos ha dejado este recao.
¿Qué pasa, querido Javier? ¿Cómo estás? Vaya follón te has metido aquí con estos, pero bueno, al final seguro que lo pasas bien. Oye, una pregunta así medio informativa y medio tal. ¿Qué te hace más ilusión de lo que te queda por hacer? ¿Llevar la Vuelta a Canarias más pronto que tarde? ¿O que por fin a la Vuelta se la distinga como el gran embajador y vertebrador de España que es, con un premio Princesa de Asturias? Que sé que también te haría mucha ilusión. Venga, sabes que te quiero mucho. Un abrazo.
¿Cómo sabe el bueno de Eri preguntar? A mí me gustaría llevar la Vuelta a terminar en Canarias y por haber hecho eso que nos dieran el Princesa de Asturias.
¿Ves? Ese es el orden. Está muy bien, como ya el de la Morena, unas palabras muy bien dichas, que diga el tío Quinilo. Además, si llevan la Vuelta a Canarias, lo del fuera control no habría posibilidad, porque todos llegarían una hora antes. ¿Ves? Y entonces este saldría muy bien la cosa. Pero escúchame, el Bobby lleva, con lo del Princesa de Asturias para ti, esto que vamos a escuchar es del año 18, o sea, hace 5 años estaba ya. A ver, dale al Bobby.
Que la quiero dedicar esta sección a mi amigo Javier Guillén, al responsable de la magnífica organización de la Vuelta Ciclista a España. Y pido para Javier Guillén el premio Princesa de Asturias. Lo que hace por España, por el ciclismo, por el deporte, Javier Guillén, lo hace muy poco. Solamente pido que el año que viene, me parece, salen de Holanda, la Vuelta Ciclista a España.
Sí, en concreto de Torrevieja.
No, el año que viene
la Vuelta de Torrevieja, pero bueno, los holandeses siempre han sido
muy
invasores.
Salen de Holanda,
hay holandeses a punta.
O es al año siguiente.
Torrevieja.
Sale de Amberes la Vuelta, me lo ha dicho a mí, bueno, Javier Guillén.
Pues, no, pues te ha engañado.
No, no. Para que le quita la medalla.
No.
No, a ver. Bueno, Bobby, pero llevas 5 años pidiendo esto, ¿eh?
Cualquier escribiente tiene un borrón.
Sí, porque no iba mal encaminado. Íbamos a salir de Holanda, pero era unos años después. No era Amberes, era Utrecht. Y al final, es verdad que siempre Roberto pide el Princesa de Asturias para Javier Guillén, lo cual no entiendo. Sí. ¿Para quién lo tiene que pedir? Para la Vuelta a España. ¿Con Javier o sin Javier Guillén?
No, para Javier Guillén.
Me ha encantado cómo dice Roberto, es el por España.
Por España.
Y que a mí tanto me emociona.
Hombre, claro, es que vamos a ver, Bobby, ¿verdad? Si no los pides para Javier Guillén, lo vas a tener que pedir para Jesús de Joma. Pues ya me contarás. Y con esto de Alalpardo y de Trujillo, ¿qué hay que hacer para que la Vuelta pase por mi pueblo, por el pueblo del Whopper, que está ahí en la Rúa? ¿Eso cómo se hace normalmente? ¿Que se pone en contacto el ayuntamiento? ¿Queremos que pase por aquí? ¿Hay un equipo técnico? ¿Cómo se hace esto?
Sí, bueno, básicamente atendemos peticiones. Lo que tratamos siempre es de... montamos un recorrido nosotros, ¿no? Lo diseñamos. Y a partir de ahí, pues, nos acercamos a las instituciones, o bien porque lo han hecho ellas previamente, o bien porque tomamos nosotros la iniciativa. Y una vez que el recorrido se conoce, pues hay bastantes ayuntamientos que nos dicen: oye, ya que pasáis, ¿os podríais desviar un poco más el recorrido por aquí o por allí? Nosotros no somos muy útiles a eso porque, claro, son kilómetros que van en las piernas de los corredores. Pero al final, si cuadra, siempre lo hacemos, porque desde luego la Vuelta tiene una clara vocación, y es que tenemos que estar con todos los pueblos de España, todos aquellos que nos lo pidan, o bien para salir, o bien para llegar, o bien para pasar. Somos el único evento que es capaz de llegar a cualquier sitio. Y si alguien quiere una etapa, que se la pida a Roberto Gómez, porque está demostrado que es un método muy eficaz.
Sí. Oye, Javier, decías que a propósito de esto, por ejemplo, a mí me sorprendió para bien que la Vuelta a España regresara al País Vasco después de 33 años el año pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en pasar por el País Vasco? ¿Por qué se decidió volver otra vez a Euskadi?
A Euskadi volvimos en el año 2011. No solo es Roberto Gómez el que tiene información difusa. Pero no lo he querido decir porque...
Espérate, como estamos en directo, te voy a hacer la pregunta otra vez. Javier, ¿qué tuvo que pasar para que la Vuelta a España regresase al País Vasco 33 años después, en el año 2011? Ahora sí, ¿no?
Ahora perfecto.
Ahora
la pregunta ha quedado muy bien centrada. Pues tuvo que pasar que primero se dieron las circunstancias, porque en aquella nos lo pidió el gobierno vasco, que estaba presidido por el Lehendakari, por Patxi López. Nosotros, desde luego, lo tomamos con mucha ilusión. Si nos retrotraemos a aquel momento, había también cierto morbo, vamos a decir, político, porque, bueno, pues la cuestión todavía de si se dejó de ir, evidentemente, por el terrorismo y todo esto, pero realmente eso ya estaba más que superado, como desde luego lo está hoy. Fue algo muy emocionante. Yo, como director de carrera, no he vivido una etapa como la de Bilbao, o pocas habré vivido como la llegada a Bilbao. Como entrando en Euskadi estaban escapados 3 corredores, 2 de ellos del Euskaltel, como el corredor italiano que iba con ellos se echa para atrás cuando ve el cartel de Euskadi y los 2 corredores se tocan el pecho uno a otro como diciendo: por fin lo hemos conseguido, la Vuelta viene a casa. Y luego la explosión de júbilo que había con la gente fue tremenda, y esa sensación de que estás haciendo historia, tu pequeña historia, obviamente, una historia que quedará para los que hacemos la Vuelta, pero desde luego fue muy, muy, muy emotivo. A partir de ahí, la Vuelta ha ido al País Vasco infinidad de veces. Estamos encantados, nos llevamos genial con las diputaciones forales, también con la Lehendakaritza, y desde luego es un territorio fetiche para la Vuelta, sobre todo por el público.
Javier, vamos a ver. La Vuelta, que es un tinglao muy gordo, muy gordo, muy gordo. Lo digo porque nosotros hacemos un programa entre tres y no nos aclaramos entre nosotros. ¿Cuánto personal forma parte de la caravana de la Vuelta o que trabaja durante el año? En total, ¿cuánto personal tienes a tu cargo?
La Vuelta, la personal de oficina, ahora mismo seremos unos 25. No seremos más. Lo que pasa que cuando la vuelta echa a andar, ahí ya hay 3.500 personas que todos los días nos tenemos que ir moviendo, muy coordinados, muy conjuntados, y sobre todo en un evento que se mueve. Es decir, nosotros no tenemos todos los días en el mismo sitio, sino que todos los días tenemos que ir a un sitio nuevo. Para que os hagáis una idea, consumimos unos 22, 25 hoteles por noche. Cada territorio pues tiene su tipo de hoteles, unos mejores, otros peores, unos más grandes, otros más pequeños, unos con más estrellas, otros con menos estrellas, y bueno, pues al final eso hace que sea algo muy singular, y sobre todo el hecho de moverte, pues hace que todos los días pasen cosas y hay que gestionarlas, que eso pues desde luego lo hace emocionante si sale bien, y lo hace bastante deprimente si sale mal.
¿Cuánta parte de España has conocido gracias al ciclismo?
Mucha, mucha, pero vamos, me queda bastante, pero muchísimo. Yo ahora mismo, ¿sabes? Cada vez que tengo una conversación con alguien de un pueblo, me pongo así un poco como el abuelo Cebolleta, y digo, hombre, tu alcalde se llama no sé qué, o el concejal, tal y cual. Y ya me pasa mucho porque reconozco que conozco muchísimos pueblos. Me quedan sitios por conocer, por supuesto, y sobre todo creo que hay territorios a los que me encantaría llevar la vuelta, como son profundizar más en las Islas Baleares, por supuesto en las Islas Canarias, ¿por qué no algún día Ceuta y Melilla? Pero desde luego conozco muchísimo, no voy a decir nunca que soy el que más conoce o mejor España, porque no es verdad, pero sí que dentro de la media estoy arriba del ranking, seguro.
¿Y quién es el cerebro que prepara los recorridos, aparte de los veedores, no, como el Argot Taurino, los Escartín, los Pereiro y compañía? Por ejemplo, ¿ya estáis trabajando en la vuelta del año 24, aunque la del 23 empiece en agosto con esos 10 llegadas en alto?
Sí, estamos ya preparando. Lo importante es la ciudad de salida, saber de dónde sale la vuelta, y a partir de ahí construyes una especie de guión en base al perfil. Aquí queremos etapa de montaña, media montaña, aquí queremos contrarreloj, y luego vas buscando un poco los territorios. Por lo general, porque desde luego tiene la mayor riqueza desde el punto de vista icónico, siempre recalamos en Asturias, Lagos de Covadonga, Angliru, son nuestros mayores embajadores, además de otras muchas más cosas que hemos hecho, y la vuelta acaba siempre en Madrid. Pero lo que tratamos sobre todo es establecer etapas sobre el perfil desde un punto de vista televisivo, ¿no? Esto al final son un montón de capítulos de una serie, que lo que quieres es que el capítulo final lo resuelva todo, y se trata de que cada día tenga mucha audiencia, pero que conserve, digamos, el suspense para el día anterior. Eso lo metemos, digamos, lo ponemos en papel, por así decirlo, y a partir de ahí pues hablamos con las instituciones, y luego los directores técnicos, Fernando y Kiko, son los que, bueno, pues se hacen el recorrido, oye, hay que meter esto, no hay que meter esto, aquí más dureza, aquí menos dureza, y entre todos lo vamos consensuando.
¿Quedan todavía lugares, parajes inhóspitos, carreteras, puertos ignotos que todavía estén por descubrir, que los tengáis en la recámara, que estén ahí prestos y dispuestos para formar parte del libro de ruta, o no?
No, sí, sí, da mucho de sí. Para que os hagáis una idea, la vuelta ha debido descubrir en estos últimos 15 años más de 40 llegadas en alto que no se hacían nunca, y nos quedan bastantes. Dicho lo cual, no vale que un puerto exista, porque luego logísticamente tenemos que poder llegar, hay que poner la televisión, hay que poner la meta, hay que poner el acondicionamiento para los corredores. Puertos hay, pero también es verdad que nosotros lo que nos fijamos mucho es en esos puertos que no están asfaltados ahora, pero que por lo que sea se asfaltan a futuro. Por ejemplo, el año pasado pues se asfaltó un alto en Villuercas, en Extremadura, que era una antigua base militar que estaba destrozado, pero cuando la Junta de Extremadura decidió asfaltarlo, pues ahí hicimos una etapa. Lo mismo nos pasó en Andorra con el puerto de La Gallina, y bueno, pues poco a poco vamos descubriendo lugares. El año pasado tuvimos un puerto precioso en Asturias, que es el puerto de Fancuaya, que estaba en Yermes y Tameza, que es el pueblo con menor población de
Asturias, 150.000 personas, ¿no? Sí.
Sí, 150.000. Fue precioso.
Precioso, sí.
Señores, me alegro de saludarles.
¡Hombre Herrera! ¿Qué tal estamos?
¡Ay, cómo me alegro de saludar a mi gran amigo Javier Guillén! Don Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, don Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo varias preguntas que hacerte a propósito de esa vuelta Cirquito España. Por ejemplo, son etapas largas, se sale a mediodía, se termina muy tarde, etapas de 6, 7, 8, hasta 14 horas encima de una bicicleta. ¿Los ciclistas dónde comen? O sea, ¿van ustedes por la ruta y ya van reservando sitio en algunos restaurantes o por los pueblos o cómo es esto?
Los ciclistas comen por lo general encima de la bicicleta.
¿Eh?
Y ¿cómo? Por lo general y por lo general y por lo particular, no puedes comer de otra manera.
Perdóneme, ¿cómo cortar el filete? Que va el mesero en bicicleta, le sirve la copeta de vino. Va, señoras, me alegro, buenas tardes, y le descorcha la botella delante de ellos. ¿Cómo es la cosa para los que seguimos el ciclismo desde hace tanto tiempo?
Si comieran jamón, don Carlos, yo creo que sería fileteado y envasado al vacío, por su mayor comodidad.
Claro.
Pero dado que esto no es precisamente un paseo veraniego, pues desde luego lo que hacen es que comen mucho tiempo. Durante toda la etapa están comiendo y sobre todo utilizan barritas y nada de lo que usted pueda sentirse seducido. Ya se
pues yo le voy a proponer que en el coche escoba detrás pues haya un, pues yo qué sé, una Berlingo. Y en la parte de atrás un cortador de jamón y todo vayan pasando para atrás en fila india. Y venga, pues una lonchita de jamón para uno del Reynolds, otro para uno del Cas y otro para el del Cas Artur y otro para el... Bueno, usted ya me entiende. Eso. Sí. Y luego, otra pregunta que tenía para hacerle, don Javier, no sé si le he dicho, pero me alegro de saludarle.
Sí.
Los helicópteros estos de la vuelta, luego, ¿dónde aparcan cuando acaba la faena?
Buena pregunta, eso es otra
¿los
película
hoteles,
importante.
¿El puerto de los hoteles? ¿O?
Básicamente en campos de fútbol, a ser posible si no hay partido. Porque en alguna ocasión ha ido el helicóptero a aterrizar y se ha encontrado con que estaban disputando algún partido, pero lo que se procura sobre todo son helipuertos específicos, aeropuertos, o si no, nos vienen muy bien los campos de fútbol, previo permiso, por supuesto, de sus propietarios, en casi todos ellos los municipios por los que visitamos. Pero esa logística también es complicada. Además, se genera ese efecto, ¿no?, que viene el de Tulipán, cuando García hacía la vuelta también con toda su flota de helicópteros. Y es otro atractivo de la carrera.
Esa unidad móvil aérea, efectivamente, sí, señor. La verdad es que la vuelta, de un tiempo a esta parte, yo creo que ha adquirido una identidad propia. Cuando decimos con esas 10 llegadas en alto, pues ya tiene una propia forma de ser y de desenvolverse, ¿no? Su propia identidad y su propia fisonomía. De tal manera que, digamos que la vuelta, Javier, no es excusa como antes, ¿no? ¿Verdad? Que la gente utilizaba el ciclismo para dormir. Pero ya veías el trozo por la mañana y decías, ¡buah, vaya siesta que voy a pegar hoy esta tarde!
Pero yo reivindico mi derecho a discrepar. De 4 a 5 y media en España mucha gente duerme la siesta. Y cualquier cosa que pones de 4 a 5 y media muchas veces alguna cabezadita damos. Lo que pasa que ese es nuestro horario. Por eso se asocia a esa cuestión. Pero la verdad es que luego las audiencias nos dicen que hay mucha gente viendo la etapa. Y es verdad que nosotros creo que lo que hemos conseguido con estos recorridos tan exclusivos es sobre todo enganchar a mucha gente que no estaba muy metida en el mundo del ciclismo, porque al final, para mí lo más importante es que haya épica, ¿no? Que los corredores entendamos que hacen cosas que no somos capaces de hacer, pero hay cuantos que les ponen un partido de fútbol a las 4, no se echa también una cabezadita de vez en cuando, porque yo creo que lo nuestro es un tema de horario, no es un tema de qué producto se esté emitiendo a esa hora.
Luego, es difícil equilibrarlo todo, ¿verdad? Porque tú por muchas llegadas en alto que pongas, al final será cierto el acierto ese de que la carrera la hacen dura los corredores. Fíjate, hace años, la vuelta que ganó Contador en Fuente B, que era una etapa de media montaña.
Absolutamente, o sea, eso es así. Nosotros proponemos el guión, pero ellos lo interpretan. Ahora que hablas de Alberto, le echamos muchísimo de menos, porque era un grandísimo animador de las carreras, y la etapa de Fuente D, que tiene una historia preciosa, pues yo creo que es una de esas etapas que siempre permanecerá en nuestro imaginario, como la que se habla de Inol en Serranillos, como tantas otras que hemos podido tener en el mundo del ciclismo. Pero desde luego, pues Alberto ese día, en una etapa que a priori pues no iba a suponer nada en la clasificación, pues prácticamente ganó una Vuelta a España.
A ver, que tenemos aquí al otro que se ha pegado un tozolón bueno, a ver si se recupera. Quique Iglesias. A ver, dale, Quique.
Hola, Javier, soy Quique Iglesias. Yo tengo una pregunta, nada, una curiosidad más que una pregunta. Aquello que hacéis cuando acabáis una reunión, cuando acabáis una copa, una cerveza o una cena, de abrazo en grupo, ¿de dónde sale?
Sí. Eso sale de muchas salidas nocturnas, sobre todo cuando uno era joven. La verdad es que no tengo yo ahora mismo el momento. Yo ya lo hacía con mis amigos, eso sí que lo recuerdo. Y cuando lo empecé a hacer con gente que no me conocía mucho, como que les dije, oye, esto de abrazarse todos juntos porque está muy bien. Y al final, como yo soy mucho de hacer equipo, pues cuando hay exaltación de la amistad y algo sale bien, o sin que salga bien, porque nos lo estamos pasando bien, pues nos damos un abrazo en grupo, que ya veo que aquí que le ha calado, en alguno habrá estado, porque si no, no lo mencionaría, así que me tomo nota para cuando la próxima vez vea aquí que pues darle el abrazo en grupo que se merece, porque desde luego es un tío fantástico.
Bueno, acabamos de llegar a una meta volante. Enseguida continúa la carrera, después de todo esto.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
De verdad. Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.